Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de Lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de la Luna Salida a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es la creación de la xarxa de emisores municipales valencianes que forma parte de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Para hablarnos sobre esta red tendremos como invitado a Julio Gómez Vivo, coordinador de la xarxa de emisores municipales valencianes. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula La realidad que nos atenaza, del que es autor el sociólogo Pedro Díaz Cepero, que ha sido publicado en Infolibre. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía ha opinado sobre cómo debe ser el sindicalismo del siglo XXI. Nuestro norte es el sur, es el espacio de FESALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Sonia López Tuta, colombiana defensora de los derechos humanos, que nos hablará sobre la vida, el territorio y la soberanía en Colombia. En Hablando con nuestros abuelos y abuelas, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Conchita, de 75 años de edad, que nos hará partícipes de su vida, con una infancia de miseria. Al Dios de Santa Teresa es el espacio de Carre Volta. En la edición de hoy, Josep Martínez entrevistará a Isabel Requena, directora del grupo de teatro de CEAR País Valenciano, y Alfons Álvarez, miembro de Salven el Botánic. Finalizaremos con despedida en verso. Entrevistaremos a Ana Pérez Cañamares, que nos hablará de su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la constitución de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes, como entidad integrada en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que tuvo lugar el día 20 de abril en esta entidad. Nos acompaña Julio Gómez Vivo, presidente de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes y director de Radio LOM de Picassent. Buenas tardes, Julio.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué es una radio municipal?
Una radio municipal es aquella expresión próxima al ciudadano, aquel elemento de supervivencia, aquel elemento que nos indica que aún tenemos esa actualidad que nos queda muy cerca de nosotros y que además cuenta con un amplio abanico de colaboradores que hacen posible pues que durante muchos años, concretamente casi en algunos casos más de 30, existan y existamos medios locales, medios municipales que apostemos por el servicio público y sobre todo por la información de proximidad.
Entonces empezaron a implantar en los años 80, ¿no? Pero decayeron en los 90.
Sí, lo has descrito perfectamente. Se implementaron sobre todo en la década de los 80, hubo un boom por aquello de que se tenían muchas cosas que decir, que denunciar, que transmitir. Fue una expresión colectiva también de la juventud. Yo recuerdo que hasta incluso la prestación social sustitutoria, la llamada objeción de conciencia, muchos jóvenes realizaban esa prestación a través de las radios municipales, de las diferentes radios municipales. Y sí que es verdad que en los 90 hubo una crisis, menos auge de implementación de radios municipales. De nuevo emergió esa figura en el año 2000 y a partir del año 2008-2009 nosotros tampoco fuimos ajenos a la crisis y sobre todo los gobernantes utilizaron la crisis o la excusa de la crisis para cerrar emisoras o en algunos casos incluso dotarlas de menos medios, silenciarlas y apagar nuestra voz. Ahora podemos decir que estamos en un nuevo momento bueno, en un momento positivo, en querer hacer cosas, en querer aglutinar esfuerzos, voluntades y sobre todo que las entidades locales, las administraciones públicas locales tienen a bien volver a contar con los medios locales, recuperarlos en algunos casos e incluso en otros abrirlos, que también es una muy buena noticia que hay ayuntamientos que se planteen que necesitan una radio municipal, no solo o no para ofrecer una altavoz de lo que hace el alcalde o alcaldesa de turno, sino para que ese elemento de participación ciudadana, de vertebración social, uno de sus elementos fuertes, de sus pilares fuertes, sea la radio municipal.
Y actualmente, Julio, ¿cuántas emisoras municipales hay en la Comunidad Valenciana?
Ahí te pondría a responder mucho mejor que yo la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que ha hecho un estudio exhaustivo, real, científico, de la realidad. En algunos casos sí que es verdad que si tú te metes en un buscador y haces un Google, pones lista de radios FM, Valencia, municipales, te pueden salir algunas que incluso ya ni existan. Pero si te tengo que decir un número y por aquel estudio que hizo la Federación Valenciana de Municipios y Provincias no hace mucho y además que nos lo presentó José María Vidal, el secretario de Comunicación de la Generalitat Valenciana, yo me atrevería a decir que estén funcionando en estos momentos sobre unas 25.
Y en cuanto a características, imagino que habrá disparidad de funcionamiento y de presupuesto en ellas.
Muchísimo. Tenemos emisoras que tienen un presupuesto anual de 300.000 euros y otras que tienen de 30.000. Otras que se nutren única y exclusivamente de colaboradores, que no tienen ni personal remunerado, y otras que sí que lo tienen. Que se da también la paradoja que solo hay una municipal de la provincia de Castellón, que es la de Benicarló. Existen muchas más en la provincia de Alicante y también, sobre todo, en la demarcación de Valencia. Podemos decir que sobre unos 80-90.000 euros estaría el presupuesto de media de las emisoras municipales anuales.
Y en cuanto a regulación administrativa, ¿se puede decir que son emisoras municipales alegales?
Nuestra sorpresa fue cuando en una de las reuniones previas allá a la formación o la consolidación de esta xarxa de emisores municipales valencianes con la adscripción a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, una reunión previa que se produjo en el MUVIM, el secretario autonómico de comunicación, José María Vidal, y también sus técnicos, los profesionales que trabajan en el área de comunicación, nos dijeron que a pesar de finalizar o de tener el ok del proyecto técnico, hace falta un paso más, y es la licencia definitiva. Hay licencias provisionales, hay licencias incluso solo administrativas, faltaría la licencia final. En ello también nos estamos poniendo a trabajar porque desde la Secretaría Autonómica de Comunicación se nos va a facilitar, no evidentemente la licencia, pero sí los pasos a seguir para poder normalizar todo este sector de la FM que tan anormal está siendo, sobre todo en la última década. Y con tantos problemas nos estamos viendo las emisoras municipales, como aquello que algunas emisoras, de acuerdo a su libertad de información, se pongan en un dial que no pueden, o incluso nosotros que no sepamos exactamente en qué punto las ondas hercianas nos tenemos que situar. Yo creo que también es positivo que con esta creación de la xarxa, pues al final haya una coherencia que la verdad es que hace falta, sí.
¿Y se puede considerar que la FM está saturada?
Sobresaturadísima. Para la gente que yo me considero un amante de la FM, me parece una auténtica barbaridad que no se guarde ni los dos kilociclos que se llama, ni una distancia, un símil, cuando vas rodando el dial, si estamos hablando de radios antiguas, pues que en dos puntos del dial prácticamente tengas una emisora que te esté chafando los talones. Me parece una auténtica barbaridad que no nos beneficia absolutamente en nada, y sobre todo en algo que yo al menos aprecio, que es la calidad de sonido, y que poder recibir una señal con total nitidez. Aquí no se habla de llegar más que el otro, sino precisamente que a mí me escuchen igual o mejor que el otro. No se trata de llegar más lejos, se trata de llegar bien.
¿Y ante esta situación qué ha hecho la administración?
Pues yo creo que ha mirado hacia otro lado en los últimos 25 años. Hablo ya no solo de emisoras municipales, sino también de emisoras privadas, de emisoras alegales, dependiendo de un poco la voluntad que haya tenido el técnico en cuestión o incluso de lo que haya molestado a la emisora que se haya instaurado en ese punto del dial, se ha hecho más o menos fuerza. Creo que no ha habido coherencia, es una palabra que he utilizado anteriormente, pero creo que hay que aplicarla también, el sentido común, y sobre todo lo que ahora tiene que hacer es regularizar el sector.
Antes de crear esta red que estamos hablando, hubo intentos asociativos que no cuajaron. Por ejemplo, la Asociación de Emisoras Municipales de Alicante o la Asociación de Emisoras Municipales y Culturales de Castellón y Valencia. ¿A qué se debió esto?
Enrique, yo sinceramente no estuve en esa época, poco puedo hablar, lo que he escuchado es de oídas, pero me imagino que será, pues al final, la falta de entente por parte de todos. Y también, ¿por qué no decirlo?, por esos golpes duros que antes, cuando hacíamos un poco ese repaso histórico de lo que ha sido la historia de las radios municipales de forma muy sucinta, que al final empieces con muchas ganas y que incluso te puedan cerrar la radio por crisis o porque incluso al gobernante de turno no le apetecía seguir con aquel proyecto, son piedras en el camino que al final te obstaculizan a seguir. De esas tentativas, insisto, no las conozco. Y también, lógicamente, los medios técnicos anteriores no son los de ahora. Ahora mismo, por poner un ejemplo, nosotros hacemos una distribución de programas que con una FTP pues es muy sencillo, que nos cuesta, pero es sencillo a la hora de distribuir programas. Yo, por lo que me contaron de anteriores épocas, los programas se distribuían con cintas, iban de pueblo en pueblo, de radio en radio, pasándose esos programas y haciéndose la copia de cinta a cinta. Complejo, y se necesita algo más que altruismo y ganas de hacer radio para mantener eso, sí.
Vamos, si te parece, a hablar sobre ese proceso previo a la creación de la red de emisoras municipales de la Comunidad Valenciana. Hubo una reunión en Mislata. ¿En qué año fue eso?
Eso fue en el 2016, ahora hace justo un añito, en donde ahí nos situamos y planteamos un mapa o una hoja de ruta de cómo estábamos, qué necesidades teníamos, porque aunque parezca mentira, las necesidades que pueda tener Mislata, la puede tener Picassent, la puede tener Ondara, la puede tener Pego, la puede tener Burjassot. Entonces, ahí lo que hicimos fue dirigirnos a entidades supramunicipales sin saber muy bien quién nos iba a hacer caso, y nos dirigimos pues a la Diputación, nos dirigimos a la Dirección General de Medios de Comunicación de la Generalitat Valenciana, nos dirigimos a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y no por tocar una puerta y a ver quién nos abre, sino porque también fueran conscientes, después de este cambio que había habido de gobierno y que parece ser de la voluntad de cambiar ciertos aspectos, y uno de ellos es la comunicación de proximidad, que supiesen cuál era nuestra realidad. Esa especie de decálogo, de manifiesto, fue firmado por la voluntad de todos los alcaldes y alcaldesas que allí representábamos, en este caso los técnicos o los periodistas de las radios municipales, y hasta que nos llegó la llamada, en este caso primero, de la Generalitat Valenciana, en la voz y en la persona de José María Vidal, ya hubo unos primeros contactos, y luego ya fue la figura de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que quiero aprovechar para agradecer todo el interés que han mostrado antes y durante este proceso, y ya hemos vehiculado lo que es el documento final de esta xarxa de emisores municipales valencianas.
Y en esa reunión de Mislata, ¿cuáles fueron las propuestas fundamentales?
Al final era tener un marco de formación, un marco también de saber cuáles eran nuestros problemas, no solo nuestros problemas, también nuestras necesidades, pero también nuestros retos de futuro. Reivindicamos el papel de la radio de proximidad, de la radio en nuestra lengua, en valencià. Nos parece indignante, y me quedo corto, cómo puede ser que entidades privadas, y además se lo merecen, el Fomento del Valenciano, y ahí no me voy a meter, pues tengan una subvención anual últimamente, en los últimos dos años, de 3,5 millones de euros por utilizar el valenciano, y por ejemplo las radios municipales, que después del cierre de Radio Televisión Valenciana hemos sido de los pocos medios que hemos mantenido viva la llama de nuestra lengua, el valencià, pues que la subvención sea de 30.000 euros a cargo de la Academia Valenciana de la Lengua, que no es que la desdeñemos ni mucho menos, y la agradecemos, sino que nos parece un trato no acorde a lo que realmente hacen las emisoras municipales valencianas. Insisto, no quiero que quede el titular que yo me quejo de lo que reciben las emisoras privadas, sino lo que pido es una notoriedad también. Y también nos hemos dado cuenta con estas reuniones periódicas que no es que la voluntad del actual Consejo de la Entidad Valenciana, o incluso de la anterior, creo, es que no nos tuvieran en cuenta, es que simplemente no sabían ni que existíamos. Entonces, ahora al existir, me imagino que ya se sentarán con todas las partes, y una de ellas, lógicamente, son las partes, en este caso, que hacen información local, como somos nosotros, las emisoras municipales.
Las radios municipales tendrán una presencia importantísima en la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. ¿Qué es esta corporación?
Eso es una pregunta que debería responder mejor Empar Marco, que es la directora general de esta corporación. Nosotros, de momento, no hemos mantenido ninguna reunión con la Corporación Valenciana. Sí que sé que la ley lo contempla y sí que sé intenciones, pero lo que sé son de oídas y de lo que sí que recoge la ley. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en mi persona de trabajar sobre la nueva ley, sobre la apertura de Radio Televisión Valenciana, y ahí sí que se hizo hincapié de que era necesaria nuestra participación y contar con nosotros. De momento no se ha producido esta reunión. Y ahora será la Corporación Valenciana la que deba mover ficha y saber cuáles son sus intenciones. Si me preguntas por las nuestras, nosotros queremos ser inclusivos, queremos estar ayudando y queremos estar presentes. No deja de ser un vehículo, como la nueva Radio Televisión Valenciana, el elemento fundamental de la proximidad entre todos los valencianos. ¿Qué mejor que contar con un brazo más como somos las radios municipales?
Sin embargo, Julio, José María Vidal, el secretario autonómico de Comunicación, sí que hizo alguna declaración con esa vinculación vuestra de las radios municipales a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, ¿no?
Sí, escuché esas declaraciones que además se produjeron justo después de la presentación de esta xarxa. Él abogó por esa inclusión, pero ya te digo, Enrique, yo lo que te puedo decir es que de momento no ha habido ninguna reunión. Sí que sé que existe la voluntad de, pues ahora estarán en otros menesteres.
Se habla de compartir infraestructuras y contenidos.
Sí. También es una idea que nos han dicho, pero ya insisto, no ha sido la Corporación Valenciana, sí que la hemos podido escuchar, leer, incluso por alguna fuente próxima a esa corporación nos la han podido comentar. Sería una muy buena noticia. Es un modelo que ya se ha hecho en Cataluña, al estilo Comradio, por ponerte un ejemplo, en que haya infraestructuras que sean utilizadas de forma mancomunada. Yo no lo veo mal, si me preguntas a mí. Para una comisión de trabajo provisional, me has presentado como el presidente o coordinador de esta xarxa de emisores municipales, insisto, provisionalmente, tenemos mucho que trabajar y una de las cosas que se tendrán que hablar pues serán estos contenidos y también estas infraestructuras. Yo tampoco sé si al final la radio autonómica, la nueva radio autonómica, irá en Burjassot. No lo sé, parece ser que sí, pero como de momento lo que sabemos es por lo que leemos, escuchamos o vemos, no me atrevo a decir si vamos a poder compartir infraestructuras. Yo creo que la corporación ahora se está debatiendo mucho el qué e incluso a veces el quién. Le falta también un debate exhaustivo del modelo que se pretende implementar en la nueva radio y televisión autonómica.
También se habla de inscribirse en un registro de operadores por parte de las emisoras municipales, ¿no?
También se habla, sí. Yo creo que es un paso importantísimo que, como relatábamos antes, para la normalización, coherencia y saber un poco también con las cartas que jugamos todos, ¿no? Parece que en este mundo a veces cavernícola de la FM unos han jugado con unas cartas bastante marcadas respecto a los otros y estaría muy bien lo que comentas.
Vamos, si te parece, Julio, a hablar sobre esa reunión del día 20 de abril. ¿Quién convocó este encuentro?
Pues este encuentro lo convocó la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, donde invitó a todos los ayuntamientos habidos y por haber que o bien tenían radio o habían manifestado su voluntad de tenerlo o incluso estaban en un momento de stand-by, no se sabía si tenían abierta o no la emisora municipal, y entonces se convocó una reunión donde asistieron más de 30 emisoras, en algunos casos técnicos, en otros alcaldes o concejales o concejalas. Un acto fue más bien simbólico para plasmar este documento, en donde se acordó por unanimidad aprobarlo y a partir de entonces ponerse a trabajar sobre este documento.
¿Y en ese encuentro la finalidad última era crear esa xarxa de emisores municipales valencianes?
sí, un poco visibilizar que estábamos, que habíamos llegado a un acuerdo, y ahora será cada ayuntamiento, a través de acuerdo plenario o a través de la figura que determinen, quien determinará su adhesión a esta xarxa de emisores municipales valencianes a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Digamos que es una entidad supramunicipal que va a aglutinar, dirigir el funcionamiento de la red, la xarxa en valenciano, vigilar el cumplimiento de los acuerdos, proponer convocatorias de sesiones, dirigirse a otras entidades como puedan ser consellerías, también en contacto muy estrecho con la Generalitat Valenciana para determinadas materias que tengamos que tratar y que sean de interés de todos. Es muy complicado, Enrique, pulsar la opinión o el posicionamiento de 25 o 30 radios, y con esto lo que vamos a unificar y tener una voz al unísono para plantear estos retos de futuro.
¿Estuvo presente José María Vidal, secretario autonómico de comunicación?
Sí, también agradecemos su predisposición, no solo en este acto, sino en los anteriores. Él es una persona convencida de la información de proximidad y en todo lo que le hemos planteado nos ha intentado, dentro de lo que él puede hacer, lógicamente, pues abrirnos las máximas puertas posibles.
Julio, se habló de contenidos, de formación, de cursos, de jornadas y de asistencia técnica.
Sí, uno de los principales hándicaps que tenemos actualmente en las emisoras municipales, la infraestructura técnica nuestra no está muchas veces de acuerdo a la ilusión y sobre todo la calidad de nuestros colaboradores y colaboradoras, y la verdad es que necesitamos en ese sentido asesoramiento y necesitamos medios. Esto se puede entender como medios económicos, sino muchas veces saber por dónde tirar. Yo creo que de los principales retos, inquietudes que tenemos todas las radios municipales, y vamos a trabajar conjuntamente para poder mejorar en este aspecto. Sí.
También se decidió crear una comisión de trabajo.
Sí, esa comisión de trabajo, como te decía anteriormente, es una comisión provisional, en donde en un principio iban a haber tres cargos, un coordinador y dos vocales, más en este caso el representante de la Federación Valenciana de Municipios, y a causa de la buenísima predisposición del resto de radios municipales, allí se amplió hasta 9 en esta reunión que comentábamos, la última que hemos tenido para dar visibilidad a este documento. Entonces, podemos hablar que de aquí un mes ya tendremos nuestra primera reunión, nuestra primera comisión de trabajo, e incluso de aquí unos meses, pues esta comisión, que es provisional, pasará a ser definitiva.
Entonces, si miramos hacia el futuro, ¿qué pasos tenéis previsto dar en los próximos meses?
Enrique, el primer paso sería el establecer como una especie de prioridades a corto plazo. Yo creo que el cortoplacismo a veces sufre muchas críticas por aquello de que no tienes una mentalidad más horizontal y que no ves más allá de lo que te pueda pasar en el día a día, pero tenemos que situarnos y sobre todo ver lo que a nosotros nos ha al final debilitado en los últimos tiempos. Y es que creo que nos hemos propuesto metas un poco imposibles. Entonces ahora yo creo que el cortoplacismo no tiene que servir para decir, nos formamos una comisión de trabajo, ¿qué es lo más acuciante que tenemos actualmente? Pues lo más acuciante es cómo aglutinarnos, cómo comunicarnos 20 emisoras que ya nos hemos conocido, que sabemos cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, cuál es nuestra programación, en qué nos podemos beneficiar mutuamente, recíprocamente, entre todas estas 20 radios. Eso sería lo primero. Lo segundo, crear una figura que asesore al resto de radios que quieran entrar, porque aquí no se excluye a nadie. La xarxa de emisores municipales valencianas nace con unas radios, pero ojalá, pues vamos a estar hablando de aquí un año, Enrique, que haya 15 emisoras más que estaban dudando y que han entrado. Pero no solo que han entrado a este acuerdo, sino que han entrado por convicción, por creencia, porque creen y estiman la radio de proximidad. Entonces, si me preguntas los objetivos inmediatos, el mancomunar esfuerzos, mancomunar voluntades, qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. ¿Hacia dónde queremos ir? Pues hacer una programación conjunta, hacer una serie de proyectos, te podría hablar de hasta incluso un día de la radio local. Hay muchos proyectos ahora mismo, pero vamos a hacerlo por prioridades. Y sobre todo lo que no vamos a caer en el error es de poner muchas cosas encima de la mesa y luego no poder acometerlas. Porque esto es importante decirlo, nadie de los que vamos a estar en la xarxa de emisores municipales valencianes estamos cobrando o vamos a tener un cargo remunerado por estar. Vamos a estar porque queremos sumar. Y en esta suma tiene que hacerse suma a suma, pero poco a poco, no con grandes proyectos.
Julio Gómez Vivo, coordinador de la xarxa de emisores municipales valencianas y director de Radio LOM de Picassent. Gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros y por haberme dejado vuestros micrófonos para expresarme. Gracias.
Un saludo, Julio. Hasta luego. Thank you. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La realidad que nos atenaza, del que es autor el sociólogo Pedro Díaz Cepero, y que ha sido publicado en Infolibre. Dice así: el matrimonio de conveniencia entre las oligarquías económicas y la clase política gobernante, eso que algunos llaman la casta, ha sobrevivido con buena salud al franquismo. El pacto con las fuerzas políticas ha garantizado mantener el poder de las familias bajo el marco democrático, con la anuencia de un integrado PSOE, que ha demostrado su fidelidad en momentos difíciles, a costa de desertar de moderados postulados socialdemócratas. Con el correr del tiempo no ha hecho falta la renuncia. Insignes figuras son ya parte de la nómina. Cabe preguntarse entonces, ¿hay una nueva composición hegemónica del poder, de nombres y apellidos, en el tránsito de 40 años desde la dictadura? Una vez situado el ejército en su papel constitucional, suponemos que a salvo de la tradición levantisca de pasados siglos y tramitada la unidad patria con el marco de la institución monárquica, de nuevo ha quedado expedito el horizonte de apropiamiento personal de las élites tradicionales del franquismo y de sus vástagos, a la que se ha añadido una nueva hornada de adinerados, aunque son pocos los apellidos que se añaden a las antiguas sagas, y casi siempre son combinaciones entre ellos y o con los ricos advenedizos. La apariencia democrática, escenificada en la alternancia de partidos, transfiere la plusvalía del sable a las fortunas creadas a la sombra de la contratación pública, la especulación inmobiliaria y los entresijos financieros, gracias a las privilegiadas relaciones de parentesco y contactos con la cúpula del poder. Si hacemos un cruce de apellidos entre presidentes y consejeros de las compañías del IBEX, veremos que se repiten en el tiempo determinados apellidos y sus combinaciones. Es un ecosistema que mantiene privilegios interfamilias, un círculo vicioso que controla el nutriente sanguíneo que alimenta los tres poderes. La corrupción actual en España es el suma y sigue del franquismo, personalizado en el propio Franco, en un ramillete escogido de sus generales y en empresarios y aristócratas que propiciaron y o financiaron la rebelión, y que supieron hacerse ricos con la guerra y después, como acredita la historiografía más reciente. Hoy la corrupción sigue, como una lapa, pegada al sistema, acarreando mineral de otras vetas y con otros protagonistas, naturalmente. Este es el honorable estamento que, arropado con la bandera, viene eludiendo impuestos y sacando dinero o joyas fuera de España desde entonces. Impunemente, con generosas amnistías fiscales, una estructura de clases dentro de la propia organización social, un pequeño planeta alrededor del que gira una constelación de satélites aerófagos, un gremio variopinto compuesto en la zona alta, entre otros, por gente que multiplica por varios miles sus ingresos diarios comparándolos con el salario mínimo interprofesional anual, o que hunde barcos y cajas llevándose a casa sustanciosos retiros, sin inmutarse ni crearse problemas de conciencia por ello. Y prestando todo tipo de servicios y participando de la ingesta, desde el más alto político al más bajo vasallo, el apéndice clientelar de la superestructura económico-política, la transversalidad que recorre pasillos, desde los organismos centrales a los autonómicos, la única explicación que hace entendible que el respaldo en votos a una derecha corrupta aparte la incultura política. Sin menospreciar la influencia de la mayoría de los medios de comunicación y los artistas invitados, algunos se dicen periodistas, pero no son nada más que charlatanes a sueldo. El volumen de la cuenta corriente mueve montañas, arriba y abajo de la escala social. Cualquier fichaje es bueno si tiene aspiraciones de medrar vía puertas giratorias, ascensos, medallas o prebendas varias. También sirven y mucho las adhesiones de los adictos al lujo, los que viendo la zanahoria tan cerca se dejan llevar por la codicia. Bienvenido el cabeza de turco que ofrece para que las cosas sigan igual. Esta crisis inducida por la propia dinámica perversa del capitalismo le está permitiendo al sistema tachar de golpe reivindicaciones casi centenarias. La incertidumbre existencial y la falta de trabajo ayuda mucho en el manejo del látigo. Ya no son necesarios convenios colectivos ni sindicatos, y sobran las huelgas. El miedo al paro hace estragos en la voluntad del trabajador. Pero por si acaso algún valiente se atreve a rebelarse, demos leyes a los jueces para que hagan su trabajo. Primero fue la conocida como ley de patada en la puerta, del socialista Corcuera, ahora fervoroso tertuliano en 13TV, y luego, entre otras disposiciones transitorias, la llamada ley mordaza del gobierno del Partido Popular. Así se quiere implantar por derecho la sumisión obligatoria, la anulación de los derechos de manifestación y opinión. Está tan encapsulada nuestra libertad de expresión que cualquier desviación, por mínima que sea, puede ser objeto de demanda. Si la precariedad laboral implica ya una subordinación, las limitaciones legales a la protesta ahondan en la rendición absoluta. Mientras tanto, esta gente sigue colocando a los suyos en embajadas, sin atender al orden reglamentario del cuerpo diplomático, y chollos varios. Y lo que es más grave, les da lo mismo, pasan de la opinión pública. Mientras ellos propagan todo tipo de infundios, calumnias y exageraciones sobre lo que harían sus opositores políticos si llegaran al poder, y transgreden descaradamente leyes aprobadas en el Congreso. Los demás debemos resucitar la autocensura para no herir su extrema sensibilidad. No se te ocurra hacer chistes de sus más que repetidas violaciones, la supuesta confesionalidad del Estado, la quebrantada ley de memoria histórica, la depauperada asistencia a la dependencia. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La realidad que nos atenaza, del que es autor el sociólogo Pedro Díaz Cepero, y que ha sido publicado en Infolibre. Con motivo del Día Internacional del Trabajo, celebrado el pasado 1 de mayo, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en pregunta a pie de calle sobre cómo deberían ser los sindicatos en el siglo XXI. Escuchemos.
Los sindicatos a Día del Trabajador del 1 de mayo... Creo que los que están trabajando, haciendo cosas de la calle y por las empresas que están explotando a los trabajadores, todo lo que es contratos basura, sueldos que son una miseria, los únicos que se están moviendo son la CGT y la CNT, los sindicatos anarcosindicalistas, que siempre han hecho lo que han podido, que me parece que la labor es fantástica que están haciendo. Pero, ¿y los peces gordos, los grandes? Como diríamos en fútbol, el Madrid-Barça, la UGT, Comisiones Obreras, esos son sindicatos de oficinas, para mirarse su ombligo. Porque realmente lo que hacen es vivir bien entre ellos, pero les importa un rábano lo que los ciudadanos pasen. Los que estén en los sindicatos, estén mucho con las empresas, consultando los problemas, haciendo encuestas, cuáles son los problemas de la empresa, qué cuestiones hay del trabajador y arreglar la reforma laboral. Pero trabajo de calle, no trabajo de oficina y denunciar como en su día lo hizo la CNT con Mercadona. Y me parece fantástico, porque Mercadona es una burbuja de gente que se ha creado que hay gente que ha trabajado en Mercadona y los ha explotado laboralmente. No se han atrevido a denunciar por el miedo a ser despedidos, pero menos mal que hay un sindicato valiente, anarcosindicalista, que se atrevió a denunciar y muchos tuvieron una puerta de salida para poder exponer lo que se estaba haciendo esta empresa. Los sindicatos del siglo XXI es trabajo de calle, cercanía y consultar a los trabajadores, que es muy importante.
Habría que analizar un poco pues de dónde viene ese rol de engranaje de poder que tienen ahora mismo los sindicatos. El problema que tenemos es que continúan teniendo el poder de convocatoria ellos. Entonces, un sindicato emancipador tendría que responder más a las lógicas laborales de hoy en día, sin caer en el discurso ese del precariado que niega un poco la tradición de clase obrera, ser más independientes. Al final estos sindicatos están atados por subvenciones tanto de la Junta o de lo que les venga, y políticamente más activos, que no se queden simplemente en convenios colectivos, que ya tradicionalmente ha sido una chaqueta de contención incluso durante el franquismo, sino que sean capaces de ser sindicatos más reivindicativos, que ataquen directamente a trabajo asalariado. Lo que pasa es que yo eso no lo veo en ningún secretario general de ninguno de los sindicatos mayoritarios, ni mucho menos. Yo creo que siguen entrando en lógicas corporacionistas y de los intereses de sus propios afiliados. O sea, yo creo que han entrado en lógicas de política burguesa como los grandes partidos. Entonces, un sindicato emancipador ahora mismo, políticamente más contingente, pues no lo sé. Ojalá lo hubiera, pero crear un sindicato ahora mismo y ser capaz de tener, lo que decíamos antes, la misma capacidad de convocatoria que, por ejemplo, Comisiones Obreras, tampoco quiero ser muy pesimista, pero lo veo a veces un poco complicado. Ojalá y se pudiera. Yo creo que Comisiones Obreras sigue teniendo mucho poder de convocatoria. Sigue siendo el sindicato mayoritario de España y sigue siendo quien más liberados tiene y quien más puede levantar el teléfono y quien más puede movilizar. Y al fin y al cabo deberían ser los que más tensionasen. Lo que pasa es que se están haciendo todo lo contrario. Tampoco tengo yo mucha confianza en que CGT sea muy distinto, ni mucho menos. Y luego ya otros sindicatos totalmente marginales, el poder de pulso que tienen es mínimo. Porque en Trimo, en Comisiones Obreras, me parece una pérdida de tiempo, y construir otro me parece una tarea muy difícil. Aquí en la universidad hay varios sindicatos. Creo que sería falso decir que no responden a lógicas de partidos. O sea, el BEA responde a Compromís, a Contracorrent en sus orígenes respondía a Esquerra Unida, y ahora mismo, pues con el proceso que tiene Esquerra Unida, habría que ver. El CEU responde más a la lógica del PC, y luego Campus Jove y todo, pues al PSOE. Derechas aquí poco he visto, aunque sí que sé que hay uno del PP. Que el discurso es que no pertenecen o que son independientes a los partidos, pero luego si uno se fija en quiénes son los militantes más activos, por decirlo de alguna forma, siempre pertenecen a algún partido. ¿Eso es bueno o malo? Pues yo no creo que sea malo tampoco, porque tampoco nos vamos a quedar solo en una lucha sindical en la universidad, con lo que es hoy en día la universidad, que tiene acceso, quien tiene acceso. Y creo que es bueno que también esos sindicatos tengan un pie fuera de la universidad, porque vamos, si nos quedamos aquí simplemente con los problemas de las tasas o el 3+2 o lo que en mis tiempos era Bolonia, al final volvemos a esas lógicas de sindicatos de solo ver los problemas de nuestros colegas o nuestros afiliados. Puede ser una buena correa de transmisión de los problemas de la universidad a partidos políticos. Lo que pasa es que hoy en día me da la sensación de que está todo mucho más atomizado y más complicado. No quiero ser muy pesimista.
Si entendemos que los sindicatos surgen de la necesidad de unos intelectuales que crean una necesidad para que la clase trabajadora aspire a una sociedad mejor, pues los sindicatos, tal y cual como están, son efectivos porque parten de una élite. Ahora, si entendemos que los sindicatos tienen que ser lo que la población quiere, tendremos que volver a ir abajo de la sociedad y a ver en qué sociedad quiere vivir la clase trabajadora y la clase que no es trabajadora. Una vez que sepamos las inquietudes de los de abajo, se tendrán que crear organizaciones que defiendan esos intereses y no lo de las élites. Y un poco sería ese el conflicto que existe hoy entre lo que quiere el pueblo y lo que quieren las élites de los sindicatos. Actualmente, la clase trabajadora, los intereses de la clase trabajadora, los representantes que buscan los trabajadores, muchas veces son los del PP, muchas veces son los del PSOE. Por tanto, si la clase trabajadora vota al PP y vota al PSOE, pues los grandes sindicatos están en esa línea, sí que representan a los trabajadores. Se tendría que crear un debate desde abajo para ver qué es lo que quieren los trabajadores. De momento sí que lo cumplen, porque la clase trabajadora vota al PP, la clase trabajadora va a las fallas, la clase trabajadora ve la televisión. Entonces la clase trabajadora sí que se ve representada por unos sindicatos que no le piden participar y que no le piden mojarse. Quieren estar en el sillón. Los sindicatos no tienen capacidad de convocatoria. Ni siquiera van todos los liberados sindicales a las manifestaciones. Incluso hay muchos que aprovechan para irse a la playa. Los sindicatos han abandonado lo que es el empoderamiento de las clases más populares de la población. Esas ganas de cambiar la sociedad. Y entonces les han enseñado a delegar, a delegar, a delegar, a delegar. La izquierda, si se puede llamar izquierda algo, ha perdido su discurso y ha perdido su referencia. Y si la izquierda, o los partidos y los sindicatos organizados en torno a la izquierda, han perdido ese discurso, pues los de abajo lo tienen muy difícil para saber realmente qué es lo que quieren. Hace unos 10 o 15 años se empezaba a hablar del decrecimiento como una forma alternativa a vivir desde la dignidad. Eso ya parece que se ha olvidado. Entonces estamos en el conflicto de que una sociedad mejor, que es una sociedad que sigue produciendo, o una sociedad que apuesta por producir menos y por tanto por cobrar menos y consumir menos. Y ahí en ese conflicto está, los sindicatos aspiran a una sociedad de producir más y más derechos trabajadores, pero que la clase obrera, por mucho que más trabaje, no puede consumir ya más. Entonces ahí está esa contradicción. ¿Para qué voy a reivindicar más derechos si no puedo consumir más? Si el 70% de mi sueldo se va en la luz, en el agua y en la hipoteca. Ahí hay un conflicto que hay que solucionar, que es lo que quiere la izquierda. Creo que los sindicatos deberían de ser sinceros. Va a ser difícil que sean sinceros porque desde el poder es difícil ser sincero, porque te acostumbras a una realidad distinta. Entonces se trata de que la propia clase trabajadora, los vecinos, los obreros, los estudiantes, los parados, entiendan que es necesaria una participación distinta, una apuesta por una sociedad distinta. Pero tiene que partir desde la implicación personal de cada uno. Si no se consigue eso, de poco va a servir que existan sindicatos, etcétera. Yo confío en que algún día pues hayan personas que tengan la capacidad de decir lo que muchos piensan, lo digan de una forma muy sencilla y que a la gente humilde llegue y diga, pues antes de hacerme fascista, que es fácil, voy a implicarme en la sociedad para generar un cambio. Si no, da igual, son mundos distintos, el de los sindicatos, el de los partidos, y la gente va por otro lado. Caras de 15 años, juventud, menores de edad, que son los que van a tener que aguantar esta sociedad. Esa referencia visual falta, eso sería una. La otra, tendrían que estar más en las calles, repartiendo, informando a la gente, por las universidades, por los centros de trabajo ya no tanto, porque cada vez hay menos trabajadores, hay más parados. Si la gente quiere música, tienen que fomentar más conciertos de música. Si la gente quiere ir a la playa, tienen que ir a la playa y hacerles entender que hay una forma distinta del turismo en la playa. Tienen que meterse a lo que la gente quiere y dar la alternativa desde lo que la gente quiere, no desde los pensadores y teóricos del sindicato piensan que quiere la gente, ¿no? Y la tercera, yo todavía tengo ese conflicto de que si los sindicatos tienen que ser independientes o tienen que estar ligados a partidos políticos que quieren un cambio desde las instituciones.
Los sindicatos son para apoyo y para todo lo que exista la corrupción, pues evitarlo. Y existir lo que es la organización, no permitir abusos. Y para eso es el sindicato, pero siempre con honestidad y trabajando. Y creo que el siglo XXI hay que actualizarse porque cada día, no sé, lamentablemente hay más corrupción. El sindicato debería organizarse y ser de verdad lo que es un buen sindicato. Hay que tener un concepto también de libertad, de democracia. Y muchos sindicatos, lamentablemente, es como egoísmo. Y entonces hay que siempre mantener esa palabra libertad, que es lo más importante, pero siempre haciendo las cosas bien. Hay unos que son bastantes líderes, para eso están en el sindicato, porque son muy líderes. Y hay otros que quieren serlos, pero no lo son. Creo que lo más importante es atraer la masa, que sientas el apoyo. El sindicato está para apoyar, para no aceptar la corrupción, para darle siempre lo mejor. Es una organización que tienen que apoyarse entre todos y no seguir más la corrupción. No es posible que unos se beneficien y otros se perjudiquen, y los que se perjudican han sido los mismos. Creo que hay que luchar por esos valores y recuperar todo eso.
Sería maravilloso que en este siglo, en el 21, pudiéramos encontrar un sindicalista que se asemejara un poco a una persona honrada. Esa sería mi ilusión. Todos los que conozco yo, en cierto modo, están bajo sospechas, independientemente de que haya excepciones, como en todos los colectivos. Hay muchísimos, muchísimos trabajadores que han perdido la fe en los sindicatos, sobre todo los que trabajan en la función pública y ven las oposiciones, la faena tan importante que hacen los sindicatos. Los líderes de los movimientos sociales, según mi criterio, también están un poquito bajo sospecha. ¿Qué le queda al trabajador? Esperar con resignación que vengan tiempos mejores, porque mejorar a través de los sindicatos, yo creo que tiene que ser que se mueva un poquito la faena y que uno se haga de valer. Yo creo que las ventajas que va adquiriendo el trabajador, tengo mi duda de que sean de los sindicatos. Yo sé que hay sindicatos que gracias a su empeño y a su bien hacer y a su lucha han conseguido que se cierren muchas empresas y que muchos capitalistas monten su empresa en otro sitio. Pero que mejore el trabajador en base a la lucha sindical, yo los veo muy capaces de hacer que cierre una empresa, de hacer que se mejoren las condiciones de los trabajadores, no. de los sindicatos, un servidor y mucha gente más está bastante desengañado.
Los sindicatos en los próximos años o decenios deberían de ser asamblearios. El nombre de sindicato con el tiempo yo creo que en los dos grandes no nos lleva a ninguna parte, con el tiempo se diluirán porque son más síndicos que acatan que no sindicatos que defienden al obrero o al trabajador. CGT y CNT yo creo que están en otro mundo y en otra situación, apoyando siempre al desfavorecido, al oprimido, aunque en algunas parcelas también están como muy politizados dentro de lo que es el mismo sindicato. En algunas situaciones concretas toman partido, ley mordaza, ocupaciones, como esta última que ha habido ahora en la residencia Luis Vives. Los sindicatos se forman o permanecen porque hay gente. Parece una tontería, pero la ciudadanía en realidad sale la gente o se involucra a diario por cientos de miles. Yo creo que no. No hay voluntad ni hay ganas de pertenecer a un sindicato o a una gran asamblea que en un momento dado, no ya que te pueda ayudar a resolver un gran problema, sino que la gente piensa que se reúnen y no les damos mucha calidad. No sé exactamente muy bien lo que va a suceder de aquí un año o dos, si esto de que están comentando que en noviembre se va a intentar hacer una especie de gran manifestación y quizá en el 18 o en el 19 una huelga. Están muy presionados. Y estamos muy presionados. Y la gente está muy adormecida y anestesiada. No se cree aún lo que está pasando. Pues sí, te das una vuelta por cualquier ciudad y ves las necesidades que hay. Primero, de estar unidos. Segundo, del apoyo mutuo, de salir a la calle y de tener un respaldo jurídico y un respaldo de uno o varios sindicatos potentes. Yo lo de la conciencia de clase diría que el trabajador se podría diferenciar entre los que están muy organizados en grandes centros, tipo fábricas, y todo aquel que lucha por lo suyo o incluso está en gremios pequeños como los taxistas, los panaderos, hilanderas, chicas o mujeres de limpieza que están totalmente esclavizadas en el siglo XXI con lo que están cobrando y con lo que están trabajando. Hay conciencia de clase en quien la tiene, en mucha otra gente que yo creo que no sabe ni lo que es la frase.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta. Y bona vesprada, amigues y amigues, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a ser sobre Colombia, vida, territorio y soberanía. Tenemos hoy entre nosotras a Sonia López Tuta, colombiana, con estudios enfocados y especializados de derechos humanos, y una profesión muy hermosa, que según ella se define como defensora de derechos humanos. Es muy joven, pero ya lleva 15 años trabajando en la Fundación Joel Sierra, que se dedica a la defensa, promoción y divulgación de derechos humanos. Ha ejercido diferentes cargos y en estos momentos desempeña el cargo de presidenta. Hola Sonia, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y por la solidaridad que tienen con el pueblo colombiano.
Bienvenida al programa desde Sala, Nuestro Norte es el Sur.
En primer lugar, ¿qué le parece si nos dice qué es la Fundación Joel Sierra?
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra es una organización que promueve la defensa y protección de derechos humanos en Arauca, que nació en 1996 y que lleva el nombre Joel Sierra en honor a un campesino que fue ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas estatales ahí en Colombia. Y hacemos procesos de formación y visibilización de derechos humanos.
Ahora se encuentra de gira por el Estado español. ¿Cuál es el objetivo de esta gira?
Primero, poder visibilizar la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario que está ocurriendo en este momento en el país, la agresión directa que estamos viviendo los defensores de derechos humanos y líderes sociales, y continuar con esos lazos de hermandad y solidaridad entre los pueblos y entre las organizaciones que históricamente hemos tenido y que para el pueblo colombiano ha sido también un mecanismo de protección y de poder seguir ejerciendo la labor social.
En estos momentos, ¿cuál es la situación y con qué fuerzas cuentan las organizaciones sociales y populares?
Bueno, en este momento es un momento complicado para poder ejercer la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. El país, como ustedes han dicho, se encuentra en un proceso de diálogo con las organizaciones guerrilleras, unos acuerdos entre las FARC y el gobierno y unos inicios de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Sin embargo, la situación de agresión hacia el movimiento social continúa y se ve en aumento. El año pasado tuvimos un número de entre 120 y 130 defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados por estructuras paramilitares en el país, un aumento en la criminalización a través de la judicialización y encarcelamiento de dirigentes sociales, una ley de seguridad ciudadana que restringe la posibilidad de protestar y de movilizarnos como movimiento social, y también un paquete legislativo que va en detrimento de los derechos fundamentales del pueblo colombiano.
¿Cuál es el papel de la mujer en estas organizaciones? ¿Con qué fuerza también está la mujer?
En el mismo contexto de violación de derechos humanos, el movimiento social continúa fortaleciéndose, continúa teniendo un repunte organizativo y de movilización, y las mujeres hemos jugado un papel importante en la organización de base de las comunidades, en la organización a través de procesos de mujeres que luchamos por una mayor inclusión, pero también por mejorar las condiciones de vida de la población de hombres y mujeres, y que venimos asumiendo también la responsabilidad de direccionar el movimiento social y darle ese repunte que el momento de la historia lo requiere. Primero formándonos también política e ideológicamente y ayudando a otras mujeres y a otras comunidades a organizarse en beneficio y en defensa del territorio y de la vida allí en las diferentes regiones del país.
En estos momentos Colombia está inmersa en un proceso de paz, pero a la vez hay una gran represión contra los movimientos sociales. ¿Cómo veis esta situación?
Es una realidad y resulta contradictorio que mientras a nivel nacional y a nivel internacional se esté mostrando el país como en una época de posconflicto y de haber pactado el último día de la guerra hace varios meses, pues la represión aumente. Y la represión también vista hacia las mujeres que ejercemos un tipo de liderazgo. En los últimos casos así puntuales que ejemplifican la situación del país, en términos de las judicializaciones, a inicios del mes de marzo se da un proceso de judicialización en una región en el sur de Bolívar, donde dentro de los capturados y judicializados hay dos mujeres muy representativas de esas comunidades que fueron judicializadas, acusadas de pertenecer a organizaciones guerrilleras, porque su labor ha sido en contra de las empresas que extraen minería en el sur de Bolívar. pero también se ha usado la violencia sexual como un arma de guerra para intimidar y para generar terror en las mujeres que ejercemos esta labor, como fue el caso de una mujer muy cercana al núcleo familiar de la compañera Marilén Serna, una líder del Congreso de los Pueblos, una mujer que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de los campesinos y de la exigencia de permanencia en el territorio, y que con esta agresión sexual a esta mujer, pues le mandaron un mensaje directo a Marilén para persuadirla de seguir desarrollando esa labor de derechos humanos. Entonces, el aumento en el número de asesinatos a dirigentes sociales, el encarcelamiento y la permanencia de estructuras paramilitares que hacen control social, político y militar en los territorios, agrava la situación de derechos humanos.
Antes ha nombrado lo que significan los paramilitares. Entonces, ¿qué papel están jugando en estos momentos que ya están con la paz y acuerdos firmados?
El proceso de paz, nosotros como movimiento tenemos unas críticas porque consideramos que no se abordó un tema trascendental como es la política minero-energética del país, que es generadora de violencia y de desplazamiento y despojo de los territorios. Y en ese marco, las estructuras paramilitares juegan un papel importante, porque son las encargadas de generar el terror, de a sangre y fuego sacar a las comunidades de los territorios para que allí se implanten o proyectos extractivistas minero-energéticos o megaproyectos y monocultivos en esos territorios.
Seguimos con el proceso de paz, pero ¿se sienten defendidos y apoyados por el gobierno y por las fuerzas de seguridad?
No, realmente la labor que ejercemos los defensores de derechos humanos y líderes sociales es vista por el Estado colombiano y por sus fuerzas estatales como si fuéramos enemigos. Y en ese sentido es que se adelantan todas estas estrategias de represión para desarticular el movimiento social, evitar que la gente se organice y se movilice en defensa del territorio y en contra de las empresas transnacionales, y poder así ejecutar esos proyectos mineroenergéticos y de monocultivos que por supuesto tienen que ver con los intereses económicos tanto de las empresas transnacionales como de las oligarquías colombianas. Nosotros hemos pedido que primero se nos reconozca como dirigentes sociales, como interlocutores válidos de la sociedad y no como criminales como nos han dado el trato históricamente en Colombia.
¿Y el sistema judicial colombiano cómo está respondiendo a estos ataques que ustedes sufren?
El tema de la impunidad es una herramienta más de agresión, porque según el seguimiento que han hecho organizaciones en el país, la impunidad en los casos de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario está sobre un 90%, es decir, que no hay voluntad política del gobierno y de los entes de justicia y control del Estado en investigar estos hechos. Lo más que se ha obtenido es que, por ejemplo, las investigaciones lleguen hasta los autores materiales, pero los autores intelectuales, es decir, quienes dieron las órdenes, quienes se beneficiaron de los asesinatos y las agresiones a los defensores de derechos humanos, pues no son investigados, porque en ese nivel pues estarían, uno, miembros mismos de la fuerza pública, gobernantes y ricos del país, y por supuesto los grandes empresarios y los dueños de estas empresas transnacionales. Entonces, como la mayoría de casos quedan en la impunidad, pues eso permite que los casos sigan repitiéndose y sigan desdoblándose en los diferentes territorios.
¿Este proceso de paz lo veis con esperanza? ¿Creéis que responde a todo lo que se ha luchado?
Nosotros hemos exigido como movimiento social que se dé una solución política al conflicto armado. Sin embargo, se requiere una real voluntad política tanto del Estado y del acompañamiento de la comunidad internacional, de los estados de otros países, de hacer un seguimiento, un acompañamiento tanto al Estado colombiano como a las organizaciones sociales, para que realmente se cumplan los acuerdos pactados y se garanticen los derechos fundamentales de la gente, porque si solamente se ve el concepto de paz como la desmovilización de las guerrillas o como el silenciamiento de los fusiles y se deja de lado toda la situación de desigualdad, de inequidad, de falta de garantías en la salud, en la educación, en la autodeterminación de los pueblos, pues no vamos a lograr una paz real. Para nosotros como movimiento social, la paz tiene que ver con eso, con condiciones de vida digna para la gente, con la posibilidad de permanecer en nuestros territorios, de seguir allí materializando nuestros programas, nuestros proyectos, nuestros planes de vida y poder siendo interlocutores de la sociedad y proponentes de esas alternativas de paz.
Una de las propuestas más reivindicativas y que más interés tenían el ELN era precisamente la participación del movimiento social. ¿Cómo veis esto, si se está cumpliendo?
En ese sentido y también en la importancia que tiene la participación de la sociedad en la construcción de paz, nosotros hemos venido proponiendo un espacio denominado la Mesa Social para la Paz, en la cual estamos convocando a los diferentes sectores del movimiento social a participar, a desarrollar desde los territorios esas propuestas. Consideramos que se debe discutir profundamente la política minero-energética del gobierno nacional, que se debe tener en cuenta el tema de las garantías para la participación, porque el ELN está diciendo en este proceso es importante la participación de la sociedad. El gobierno ha dicho que no tiene problema en que la sociedad participe, pero en el momento de obtener las garantías para la participación, pues nos vemos limitados. Nos vemos limitados porque no podemos ejercer la labor en condiciones de seguridad, es decir, el hecho de que haya una ley de seguridad que restrinja el derecho de la participación y de la movilización social, que se haya aprobado una reforma al Código de Policía que le da más potestad a la policía para actuar y para reprimir la movilización, que el Estado haya priorizado el fortalecimiento del SMAT, el Escuadrón Antidisturbios, como una fuerza represiva durante la movilización y que en los territorios continúen actuando las estructuras paramilitares, pues no se mira una garantía real para la participación de las organizaciones y de la comunidad. Esos son temas puntuales que se deben trabajar si realmente queremos avanzar hacia una construcción de paz y si queremos que la sociedad realmente pueda desarrollar una participación más activa en la construcción de las propuestas de paz.
Parece que las FARC van a constituir un partido político. ¿Cómo lo veis desde el movimiento social?
Volvemos a revisar lo mismo. Nosotros consideramos que es muy importante que haya la voluntad política porque no queremos que se repita la historia que ya pasó en Colombia con los compañeros de la Unión Patriótica, que luego de un acuerdo de paz, de haberse constituido como un movimiento político, de querer participar por la vía política en las decisiones del país, pues se genere toda una persecución contra este movimiento. Incluso ya se están generando alertas sobre hechos concretos en el sentido de que dos de las personas, miembros de las FARC, que fueron indultadas, han sido asesinadas. Una en menos de 10 días ya van dos guerrilleros de las FARC que fueron indultados y que han sido asesinados en el Cauca. Entonces, no queremos ser pesimistas porque le apostamos a la construcción de paz porque queremos que realmente haya paz en el país, pero se exige del gobierno el cumplimiento de garantías, el cumplimiento de las responsabilidades en materia de derechos humanos, tanto las que se ha comprometido en el país como las que se ha comprometido internacionalmente, porque el Estado ha firmado todos los tratados nacionales e internacionales de derechos humanos, pero realmente no se están cumpliendo. Es necesario ese tema para poder que las FARC como movimiento político pueda participar realmente en la política del país.
¿Qué es lo que ustedes piden a la comunidad internacional?
La comunidad internacional juega un papel muy importante, uno como vigilante de esos procesos de negociación, de que se cumplan realmente lo pactado, pero también en el papel de hacer un seguimiento más riguroso de la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en los territorios, de acompañamiento a las acciones que los defensores de derechos humanos y que el movimiento social colombiano viene desarrollando en las apuestas de paz, porque la presencia de la comunidad internacional en los territorios, en hacer el seguimiento, en hacer los llamados al gobierno nacional, genera un grado de protección y de respaldo también para continuar ejerciendo la labor. Los gobiernos de otros países que de cierta manera apoyan política y económicamente las políticas del gobierno colombiano juegan un papel muy importante en que realmente esas políticas que se están apoyando vayan a garantizar los derechos fundamentales de los colombianos y no en reprimirlos como se ha venido haciendo.
Para terminar, Sonia, ¿cómo veis el futuro?
Nosotros somos optimistas como movimiento social. Independientemente de lo que pase o no con las organizaciones guerrilleras, como movimiento social nosotros seguimos fortaleciendo nuestros proyectos de vida, seguimos articulándonos desde las regiones a nivel nacional como Congreso de los Pueblos y a nivel internacional con las diferentes organizaciones que hacen acompañamiento y solidaridad con Colombia. Tenemos una apuesta por la paz y esa la desarrollamos en nuestro diario vivir cuando adelantamos nuestros proyectos alternativos, cuando le apostamos a construir mejores condiciones de vida en los territorios. Entonces, siempre ha sido Colombia un país de conflicto, de lucha de clases, y la comunidad organizada siempre hemos estado proponiendo alternativas de vida en medio de la guerra que nos han impuesto.
Sonia, ha sido un placer compartir este rato de radio y agradecerte mucho la información que nos has transmitido y sobre todo ver vuestra esperanza.
Muchas gracias a ustedes por este espacio que también nos permite romper con ese cerco mediático que hay, que los medios de comunicación masivos presentan solo la parte que les interesa y que son afines al Estado y a los intereses económicos, y este tipo de programas que nos permite también contar esa otra parte de la historia y contar también cuáles son los sueños y cuáles son las luchas que como movimiento social estamos dando es muy importante para nosotros, y también la solidaridad que recibimos de ustedes en el día a día de lo que desarrollan aquí en sus territorios también es muy importante para nosotros. Muchas gracias.
Ha estado con nosotros Sonia López Tuta, colombiana con estudios enfocados y especializados de derechos humanos y una profesión muy hermosa que según ella define defensora de derechos humanos. Hem arribat al final del programa i vos emplacem per a fins 15 dies.
Os esperamos en el pròxim programa de Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Siento campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia donde jugué de pequeño.
Muy Muchas personas mayores coinciden en que los primeros años de la posguerra española fueron incluso peores que la misma guerra. La ropa se hacía a mano en el seno de cada familia. Ante la escasez de lentejas y otras verduras, se echaban algarrobas en vinagre para que no criaran gorgojos y se comían como lentejas. La cebada tostada se empleaba como sucedáneo de café. En el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna sale a tiempo radio, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a continuación a nuestra invitada que tuvo una infancia de miseria.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna sale a tiempo. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada a Conchita, mujer de 75 años de edad, que curiosamente nació en el año 1936 cuando estalló la Guerra Civil Española, en la provincia de Valencia. Muy buenas tardes, Conchita.
Buenas tardes.
Conchita, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia, de la guerra y de la posguerra? ¿Cómo fue esa vida de tu familia y tuya en esa época?
De mi familia puedo decir que lo pasamos muy duro. Mis padres tenían 3 hijos en la guerra. Luego en la posguerra tuvieron mellizos. Mi padre estuvo en la guerra 3 años como todo el mundo, todos los hombres de España. Cuando vino mi padre a casa, yo ya era mayorcita, yo tenía ya 3 años. Entonces ya nos llevaban a campo a coger patatas, cebollas, a recoger detrás de los hombres que iban cogiendo. Nos pagaban una miseria, éramos niños, por lo que dicen que tercer mundista, los niños están trabajando. Aquí también trabajábamos y nadie lo dice, nadie se da cuenta que hemos trabajado, hemos ido al campo, hemos ido a todos los sitios, niños a la basura, a buscar trapos, a buscar para venderlo, y eso nunca lo vio nadie, nunca lo dice, está olvidado en España. Luego ven el tercer mundo y dicen que son tercermundistas, aquí lo hemos pasado, hemos estado en la plusguerra muy mal.
Conchita, ¿qué carencias habéis tenido tú y tu familia?
Pues muchas. No teníamos pan, no teníamos comida. Teníamos que compartir todo, la comida, el pan, todo. Los zapatos, lo que más pronto se levantaba, se vestía. La ropa. Yo llevaba lo de mi hermana llevaba lo mío. Nos cambiábamos así, teníamos lo justito. A la cama, lavarnos la ropa a mi madre, para el día siguiente, tenerla seca, para poder ir a colegio. En el colegio éramos los últimos de la fila, que digo yo. Estábamos sentados los últimos porque no teníamos derecho ni a escribir, ni a leer, ni a las pizarras, ni a nada. Solo recibíamos el palo de los maestros en las manos porque lo hacían lo malo. Los que estaban delante, que eran los que leían, los que los padres les llevaban pollos, patatas, cebollas, a los profesores, y a nosotros no nos miraban en todo el día.
Conchita, o sea que en el tiempo que tú fuiste a la escuela, los maestros no te dedicaron atención para enseñarte a leer ni a escribir.
Nunca, porque éramos pobres. Los pobres no teníamos derecho a nada. Hoy en día es lo mismo, que sean pobres los niños que sean ricos. Van al mismo colegio, se distinguen porque van a mejores colegios, pero no, la calidad de maestro la tienen igual. En los colegios públicos van las niñas, van los niños, van todos juntos al colegio. Antes no, los niños a una clase y las niñas a otra. ¿Por qué? Si no nos enseñaban a nadie, ni a leer ni a escribir. A mí me gusta mucho leer, pero es porque he aprendido yo a leer. Pero escribir, no me digas que escriba dos reglones, que no lo sé hacer. Sí, a mi manera, pero no por un maestro. Nunca nos enseñaron. Y claro, la vida fue muy dura.
¿desde qué edad empezaste a trabajar en el campo y qué actividades hacías tú o los demás niños o tus hermanitos o niños vecinos o de ese medio en que se desenvolvían? ¿Y si trabajabais para vuestra familia o para otras personas?
Trabajábamos en el campo para mi padre porque teníamos un campo pequeño y mi padre plantaba patatas. Luego, algún vecino de mi padre que tenía el campo más grande, pues le decía a mi padre que fuéramos a la tarde siguiente a ayudarle a coger las patatas o a plantar las cebollas o a hacer cosas en el campo. Íbamos por de la edad de 4 o 5 años. Y la merienda, una patata asada, si era en el verano, el tiempo de las patatas. Nos traían una patata y con eso merendábamos. No había más. La vida era muy difícil.
Conchita, o sea que los niños trabajaban con las inclemencias del tiempo, al rayo fuerte del sol desde mediodía hasta la tarde, sin protección, sin sombreros, sin beber agua, sin comida.
De sol a sol, sin zapatos, sin protección de ropa y sin nada. Te quemabas del sol, pues te quemabas. Ahora ponen tantas pegas por el sol. Antes nos quemábamos en el campo y estábamos muy sanos. Poca comida, pero muy sano, todos. Los niños íbamos a trabajar y si no íbamos lo rápido que el dueño del campo quería, cogía un terrón del suelo y te lo tiraba a la espalda, a la cabeza, a donde te daba. Pues igual íbamos sin zapatillas. No se puede andar por un campo descalzo, igual que con zapatos, con buenas zapatillas que llevan ahora. Y ahora la vida es muy diferente. Los niños tienen muy buen colegio y es muy diferente. Pero la vida mía, mi vida, ha sido muy dura de pequeña. Me gustaría decir que soy una mujer de 75 años. Gracias a que me puse la seguridad social, hoy tengo una paga como a todos, nos viene justito para comer. La cuestión es que vamos cobrando y vamos comiendo. Y la vida, la calidad de vida, quitando de que la salud no es igual, pero estoy bastante bien y gracias a Dios que vivimos.
En aquella época, ¿qué era común poner a trabajar a una niña de 12 años en las labores domésticas? ¿Qué hacían las niñas? ¿Contaban en esa época con lavadoras, con fregonas? ¿Qué trabajos hacías tú a esa edad de 12 años?
Pues rodillada en el suelo, lavar el piso, fregar todo arrodilladas. Ni fregona, nada, no había nada. Solo era ponerte de rodillas, coger un trapo, escurrirlo con las muñecas que las tengo rotas de tanto fregar y fregar el piso. Mi época fue muy dura. Trabajamos muchísimo. No tenía 13 años aún, que no había comido bastante y ya estaba trabajando.
Conchita, ¿a qué edad saliste de tu casa o te independizaste o comenzaste a trabajar fuera de tu hogar?
Yo empecé a trabajar a los... no tenía 13 años, me fui de mi casa.
¿En qué actividad empezaste a trabajar y qué te tocaba hacer?
Yo entré a trabajar en una casa como servicio doméstico, pero en esa casa yo estaba como una hija, yo vivía igual. A mí no me distinguían para nada, yo vivía igual que una hija. En esa casa por lo menos comía mucho, porque esa señora me cuidaba mucho, me daba bien de comer y estaba bien. Cuando estaba 15 años allí en la casa, pues me fui a Francia a trabajar. Se ganaba mucho dinero entonces en Francia. Yo aquí seguía ganando muy poquito en España. En España se ganaba 30 duros, que eran 150 pesetas. Y yo en Francia ya se ganaban 4.000 y 5.000 pesetas. Entonces valía la pena irse para hacerse un piso o para comprarte algo. Tenías que salir de tu tierra. Como muchos emigrantes, en el 63 salimos un montón de emigrantes a los países extranjeros a trabajar.
Dentro de toda tu experiencia de trabajo desde niña que has tenido, ¿cuál consideras que ha sido la mejor y la peor experiencia en cuanto a trabajo que has desempeñado tú durante tu vida?
He trabajado como todo el mundo, he vivido de mi trabajo, hemos luchado mi tía y yo muchísimo para trabajar. Estábamos de cocineras, trabajamos duro, pero la vida iba mejorando. Hubo unos años muy difíciles, pero luego la vida se arregló y ya llegas a la jubilación, cuando te jubilas, que no vales para nada. Porque yo sé que muchas personas de mi edad están como yo, porque hemos trabajado muy duro, muy poca comida. No hemos tenido nada. Dicen, Danone hace 75 años. Yo digo, ¿a dónde estaban los Danones? Yo en mi casa no los conocí nunca, los Danones. Ahora, gracias a Dios, tengo ya muchos años y tengo todo. No me falta de nada. Tengo mi casa, tengo todo.
Conchita, cuéntanos ahora en tu situación de jubilada, ¿qué necesidades tienes o consideras tú que tienen las personas de tu generación?
Mira, yo, gracias a Dios, hoy en día no me hace falta nada, porque tengo mi casa, estoy recogida en mi casa. No es igual tener tu propia casa. Vivo en un pueblo fuera de Valencia, provincia de Castilla-La Mancha, porque mi calidad de vida en Valencia no puedo vivir por el artrosis. La artrosis, para mí, cuando voy a Valencia, tengo que venir pitando, porque estoy muy mal. Entonces me vengo aquí, que tengo mi casa y soy muy feliz. Vivo muy a gusto. Que tengo mi paguita. Hay meses que me llega y hay veces que no me llega a terminar el mes. Yo cobro ahora al mes 600 euros, pero bueno, nos tenemos que conformar. Pago mucho de luz, pago mucho de todo, de agua, de todo. Y te viene justito para los gastos y para todo. No puedes seguir adelante. Si vivimos bien, no me puedo quejar, pero no te puedes saltar. Tienes que ordenarte tu vida, porque si no te ordenas, el dinero que vas a cobrar al mes no llegas.
Conchita, ha sido un placer tenerte como invitada esta tarde en nuestro programa, hablando con nuestras abuelas y abuelos en el programa La Luna Sale a Tiempo. Mil gracias por tu testimonio y por todas las experiencias que nos has contado.
Muchas gracias a vosotros. Espero que esto lo oigan muchas personas de mi edad y vean su pasado y su futuro. Muchas gracias.
I el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Al Día de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta. La edición de hoy la vamos a abrir haciendo referencia a las últimas movilizaciones sociales que han tenido lugar recientemente. ¿No es así, Rosa Oltra?
Exactamente, Enrique. Així ha sigut. Aquest cap de setmana, este pont que acabem de passar, ha sigut un pont molt reivindicatiu. Primer van començar el dissabte 29 d'abril, on 310 anys després seguim celebrant el nostre 25 d'abril, la Diada del País Valencià, on, a pesar de les amenaces i de les provocacions feixistes dels dies anteriors, la gent va eixir per a demanar un finançament just, per a parlar de País Valencià, per a parlar de Països Catalans. I això, aquest sentiment reivindicatiu, el vam continuar el dilluns, primer de maig, Dia del Treballador, per a reivindicar que no volem ser mercaderies, que som persones, per a demanar un treball just, unes bones condicions, i així seguim, no sols el primer de maig, així des del nostre espai ho reivindiquem cada dia. En l'edició d'aquesta vesprada del 10 de Santa Teresa, amb la secció de col·lectius, on Josep Martínez entrevistarà a la directora del grup de teatre SEAR i ens contaran els que estan preparant. A continuació, en el bloc central, Josep Martínez entrevistarà a Alfons Álvarez, representant de Salvem el Botànic, que ens parlarà de la història del col·lectiu i de l'acte de comiat que van fer la setmana passada. Després continuarem amb Música d'un país clandestí, amb Adeli Martínez, per acabar amb la programació que tindrem a la casa durant les setmanes que venen. Bona vesprada, Josep. Què ens contes avui en la secció de col·lectius?
Bona vesprada. Dins de la secció de col·lectius que fan activitats a Carrer Volta, avui tenim amb nosaltres amb gent del grup de teatre de CEAR, que està assajant així una obra, i tenim en concret amb nosaltres a Isabel Requena, que és la directora del grup de teatre. Bona vesprada, Isabel.
Bona vesprada.
Conta'ns un poquet què esteu preparant.
CEAR, per si algú no ho sap, és la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. Portem ja uns anys treballant i fent moltes actuacions. En este moment el que tenim per davant és com el que vam fer l'any passat, un gran concert solidari al Teatre Micalet, que serà el dia 22 de juny, amb participació de músics, no puc avançar quins, encara que ja sé alguns, i alguna intervenció del taller de teatre. I després un recital concert a l'Umbracle del Botànic, per al mes de juliol, i després farem tot el que puguem.
Dins del grup de teatre, perquè si ja heu actuat alguna vegada, ara mateixa que esteu tramant.
Estem tramant una nova etapa. Fins ara hem fet coses utilitzant sobretot textos d'escriptores i escriptors de països en conflicte, és a dir, de tot el planeta, no només del present, sinó d'algun passat recent o fins i tot antic. Escriptores i escriptors de Senegal, de Mali, de Libèria, de Costa Rica, Síria, Kurdistan, Polònia, en ocasions utilitzant les llengües pròpies dels actors i actrius. Sempre fiquem, quan se tracta de llengües que no entenem, el polar, el kurd, llengües que no entenem, sempre fiquem una traducció darrere, projectada, i ara estem ampliant l'oferta amb textos nous i amb testimonis propis de les persones que conformen el taller, i també amb testimonis arreplegats de la memòria històrica nostra, i també de la memòria molt desgraciada d'altres països, però sobretot de la nostra.
Isabel, i per acabar ja, quina és l'experiència del grup de teatre?
Portem ja 4 anys, avui és el dia que me reincorpore, perquè des de setembre de l'any passat no he pogut estar, i l'experiència és molt divertida, molt tendra, molt emotiva i molt interessant. He après moltíssim. Ara mateix n'acaben d'anar els membres del taller que estaven ací. Tots estem d'acord en que ha hagut un canvi personal, perquè treballar, encara que siga menguadament, perquè les nostres condicions de temps i de tot són molt poques per assajar, treballar en teatre fa un canvi personal important. És una cosa que quan es descobreix aquest poder d'actuació que té una persona. I ara, en la nova etapa, estarem Samuel i jo, i per suposat, Àngela, que és la coordinadora d'activitats de SEAR.
Moltes gràcies, Isabel, per estar amb nosaltres.
Molt educat, moltes gràcies.
Isabel Requena, directora del grup de teatre de SEAR.
A continuació, Josep Martínez parlarà amb un representant de Salvem el Botànic, que ens explicarà la seva trajectòria i l'acte que van fer la setmana passada per acomiadar-se.
Doncs sí, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Alfons Álvarez com a representant de Salvem el Botànic. Molts de vosaltres ja sabreu que la setmana passada tingué lloc un acte de comiat de l'entitat i aprofitant aquesta ocasió parlarà amb ells de la seva trajectòria. Bona vesprada, Alfons.
Bona vesprada.
La història de Salvem el Botànic ja és llarga, remunta molts anys enrere. Compta'ns un poquet per què naix Salvem el Botànic.
En primer lloc, dir que Salvem el Botànic, recuperem ciutat. És molt important perquè la segona part és la part fonamental. Jo crec que la primera té arrels que la gent comprèn, que a nivell de publicitat té molt, diguem-ne, d'enganxe, però la segona part és molt, molt important. La primera part, el Botànic sempre ha estat salvat, jo crec que a partir de la nostra existència més encara, però la segona part, construint ciutat, encara està per fer.
Dins de la vostra trajectòria, quines etapes distingiríeu? Perquè ha hagut fases diferents respecte a les decisions de les institucions i ahir vosaltres heu anat modulant la vostra activitat. Conta'ns un poc.
Els terrenys del pati de l'antic col·legi de jesuïtes es varen reclassificar com ús habitacional. Varen perdre la seva categoria d'ús escolar i entonces en l'últim pla general, va ser en l'època de Pérez Casado estant com a alcalde, es va fer una remodelació del pla general d'ordenació urbana i es va tornar a agarrar una figura que ja estava del pla anterior, que era la reclassificació dels terrenys eixos per a habitatges. Entonces, a partir d'aquest moment, el perill de que construïren en un terreny, diguem-ne, al costat del jardí botànic, pues estava damunt la taula. El perill va sorgir de sobte quan va aparèixer un projecte per construir tres grans torres, tres tristes torres, que eren tres gratacels o semblant, però tres edificis que amenaçaven no a soles el botànic, sinó tota la façana eixa de la ciutat de cara al Gi del Túria i de cara a l'entrada de València.
Posteriorment han hagut diverses etapes. Finalment, perquè el botànic considera que s'ha d'acomiadar, pots contar-nos a quina decisió s'ha arribat des de l'administració?
Va haver diverses etapes. La primera etapa va ser intentar aconseguir que no es feren les tres tristes torres. Això se va aconseguir. Va haver diferents projectes. Estem parlant ja d'un ajuntament en mans del PP. Estem parlant de dos dècades que han sigut prou dures, en el que s'han intercanviat determinats projectes, però sempre ha estat l'amenaça de fer construccions. Eixa primera etapa va acabar quan se va permutar dos grans propietaris, crec que eren Pasqual i Lladró, que eren dos dels propietaris, a banda d'Antonio Mestre, que era el tercer, els propietaris dels terrenys, pues estos dos, que tenien negocis i interessos en València, es varen plegar un poc a les pressions ciutadanes capitalitzades per Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat, però en el suport d'una part important de la ciutadania. Estos dos propietaris varen acceptar una permuta en l'edificabilitat dels terrenys i es varen recalificar eixa part dels terrenys com a sòl ajardinat d'ús públic. Això va donar lloc a una reordenació de les parcel·les i els terrenys de Pasqual i de Lladró es varen convertir en el que ara és el Jardí de les Esperits. Acabada aquesta etapa, l'únic que quedava era el d'Antonio Mestre i és l'etapa més dura i la que més temps ens ha dut de lluites.
Com ha quedat ara el terreny del Botànic?
Estem parlant del terreny de l'antic pati del col·legi dels jesuïtes. Se va reordenar les parcel·les i Antonio Mestre, que és propietari també de l'Expo Grupo i l'Espotel, l'hotel que està en Nuevo Centro, ell no va accedir, ell viu en Barcelona, jo crec que encara viu, és molt major, l'hereu és el seu fill i és el que porta els negocis. Antonio Mestre mai ha acceptat la permuta i arribar a cap negociació. I ha sigut molt dur, molt dur. Ha sigut al final del mandat de l'anterior legislatura de Rita Barberà, quan ja se va arribar un acord en el seu fill per a permutar els terrenys. La permuta, en principi, nosaltres varen oferir diferents alternatives. Nosaltres sempre hem oferit alternatives. Des de Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat, sempre hem intentat oferir alternatives que foren lo menys gravoses per a la ciutadania i que foren alternatives viables i ben documentades. Varen oferir al senyor Antonio Mestre i a l'Ajuntament, ells varen oferir dos possibilitats de permuta dels terrenys. Una era ampliar la volumetria de l'actual hotel Espotel en nou centre. Això suposaria, pues, una sèrie de millores en un hotel que és propietat ja d'Antoni Mestre. L'altra possibilitat era dins del mateix espai de nou centre una manzana que ni siquiera la gent de Nuevo Centro sabia que era propietat d'ells, que és la que està compresa entre la gasolinera, la subdelegació de govern i l'entrada a l'aparcament de Nuevo Centro. Ahí n'hi ha tot un solar que és viable construir. Entonces varen oferir, a més, dos projectes, un poliedre i un cilindre, com a figures per a poder desenvolupar allí un hotel de nova construcció.
Finalment, mestre, quina decisió va acceptar i a quin acord s'ha arribat?
Bueno, finalment varen acordar el fer la permuta de l'edificabilitat a l'Avinguda Aragó i, a més, com l'alcaldessa Rita Barberà no donava puntada sense fil, pues l'espai que li va donar era l'espai del nou Ajuntament de València. Es va construir en l'època de Clementina Ròdenas, en l'època del PSOE, per l'equip d'arquitectes de l'estudi on estava Mòstoles, regidor socialista en l'Ajuntament de València. Per tant, una solució que a nosaltres no ens semblava bona, primer, perquè l'edifici del nou Ajuntament era un edifici viable, es podia utilitzar per equipaments del barri, i perquè, sobretot, tenia un valor simbòlic que nosaltres no estàvem d'acord en que s'enderrocara. Però finalment va ser deixar l'acord, i això va ser l'herència que va deixar Rita Barberà, i el va tindre que dur a terme l'actual consistori, perquè, si no, se complia el plaç i si l'Ajuntament no complia la seva part, el senyor Antonio Mestre podia trencar l'acord i demanar una indemnització, con lo qual ampliava el seu negoci, que ha sigut fabulós.
Sabem el Botànic crea una marca, un estil que ha cobert més de dues dècades de la mobilització ciutadana a València. Mirant tan allà cara al futur, com han de continuar aquestes mobilitzacions? Les polítiques urbanístiques actuals s'han de reconsiderar?
Des del principi que va néixer Salvem el Botànic, fa 22 anys, el nostre objectiu final era que els terrenys de l'antic pati del Col·legi de Set Jurites foren per a l'ampliació del Jardí Botànic de la Universitat de València. Primer problema, al construir el Jardí de les Hespèrides, han fet allí un parche enmig del Jardí Botànic i del terreny que queda lliure, que s'ha lliurat ara, del pati de Jesuïtes. Nosaltres no estem disposats a deixar que estiguin 20 anys més aquests terrenys tancats i fora de la visió de la ciutadania. Eixos terrenys, pensem que després d'una lluita que ha costat molts diners i lluites i esforços i de tot per part de la ciutadania, continuen sent opacos i tancats, etcètera, etcètera. I nosaltres hem fet un projecte per a, d'una forma transitòria, i fins que la universitat tinga diners per a poder ampliar el Jardí Botànic, que això siguin un horts urbans temporals irreversibles gestionats per una associació que hem creat d'organitzacions de salut mental, del món educatiu, del món de les falles, etc. etc. I n'hi ha 20 associacions que estem ahí dins d'aquesta associació promotora del hort urbà dels terrenys de l'antic pati de Jesuïtes. El futur seria temporal i irreversible. Enguany és l'any de València, capital de l'alimentació, i seria un moment magnífic, magnífic, per a que això fora un escaparate per a una forma de relació de la ciutat amb l'horta que l'envolta i que tanta falta fa.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Jo l'únic que volia dir és que Recuperem Ciutat va obrir un camí que va seguir també per exemple, salvem el Poblet de Campanar, salvem l'Horta, salvem Cabanyal, és a dir, moltes organitzacions que han eixit un poc al caliu de camí que va obrir Salvem el Botànic Recuperem Ciutat. Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona.
Fons Álvarez, representant de Salvem el Botànic.
Seguim amb Adeli Martínez. Hola, Adeli, quina música ens presentes?
Hola, Rosa. El pop rock cantat en valencià està vivint un moment dolç, amb Smoking Souls, Tardor, Mai Mai o el grup que vos porteu avui, L'Home Brut. El quartet nascut a la Vall Farta es forma el 2015 i l'any següent, amb la seva demo homònima, van estar nominats a millor maqueta als Premis Ovidi. L'any passat apareix Cants de Balena, el seu primer llarga durada, amb Tono Hurtado i Àlex Martínez com a productors. Cançons entre rock alternatiu i l'indie més ballable, guitarres contundents i melodies apegaloses. La setmana passada la banda fa un passet més enllà i presenta dimecres el seu nou single videoclip, que segueix els mateixos patrons sonors que Cants de Balena i pretén ser una oda a Wednesday Addams, la xiqueta de la família Addams, extrapolat a l'estètica nerd dels 90 i emmarcat als carrers de Beneixida. L'encarregat de dur endavant tota aquesta mescla ha estat Àlex Martínez Blat. Escoltem ara Dimecres.
Continuem amb les activitats que podem trobar al carrer Volta en les pròximes setmanes. Hi ha dues exposicions que continuen, Mercats del Món, fotografies de Ximo Pons i Paisatges en blanc i negre, fotografies de Pat Gariño. Les dues exposicions estaran fins al dia 17 de maig, la primera Mercats del Món a la sala d'exposicions i la segona Paisatges en blanc i negre la trobareu a la cafeteria. La propera activitat serà avui mateix, el divendres 5 de maig, a les 9:30 tenim una obra de teatre que vos animem a vindre, titulada Coming Man, quan el principi és el final.
Si esteu prop de Carrevolta, us animem a les 9:30. Continuem amb les activitats. El dijous, dia 11, a les 7, tindrem una presentació d'un llibre de poemes de Raül Vidal i Huerta, Paranoia Raonable. El divendres, dia 12, a les 6:30, tindrem una activitat de ciència. Serà una visita a l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, que ja estava prevista per al passat dia 3 de febrer, però degut a la nuvolositat s'ha traslladat al dia 12 de maig. El dilluns 15 tindrem una jornada sobre revisió històrica que començarà a les 7 de la vesprada. Després, el divendres dia 19 a les 8, inaugurarem l'exposició col·lectiva de l'Escola Plàstica Experimental Antoni Vives, que serà, com ja hem dit, una exposició col·lectiva amb obres dels alumnes, i podreu visitar-la a la sala d'exposicions fins al 14 de juny. Continuem amb les sessions de teatre el divendres dia 19 a les 9:30 amb l'obra Per l'amor de Déu, amb nosaltres trobaràs el camí, i el dissabte dia 20 a les 7:30 amb un homenatge a Manolo Melero, company de Carrevolta i actor que va faltar el passat 1 de febrer. El diumenge 21 de maig a les 9:30 del matí tindrem una activitat de senderisme, anirem a la Devesa del Saler i eixirem des de la plaça Manuel Sánchez Guarner a les 9:30. Finalment, el divendres 26 a les 11 de la nit continuarem amb les conferències La Budelleria, Servei Públic, conferències magistrals, xerrades, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives. I ara us deixem amb Josep Martínez, qui ens parlarà dels tallers que tenim sempre a Carrevolta.
Enguany a Carrevolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serramilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga, impartit per el col·lectiu Yoga Llama, adherit als valors universals de la red FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. Els dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I, per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11:30 del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per Carrevolta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 963922088. Repetim, 963922088. 88. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Companyes i companys, moltes gràcies per estar escoltant-nos un dia més. Ara ens despedim ja, acabant aquesta setmana tan reivindicativa. Com sabeu, la reivindicació ha de continuar perquè estar en contra és fàcil, però lo difícil és estar.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Encara en fum, que casa meva és casa. mito i doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos esta edición de La Luna Salía Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nació en 1968 en Santa Cruz de Tenerife, pero reside en Madrid desde que tenía un año. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Su primer libro de poesía fue La Alambrada de mi Boca, publicado en 2007 por la editorial Baile del Sol. Ha recibido varios premios de poesía. Es también narradora y bloguera. Buenas tardes, Ana Pérez Cañamares.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Yo he tenido una historia con la poesía así fluctuante. Escribí muchísima poesía de jovencita y luego lo dejé por la narrativa, por los relatos. Y la verdad es que hace como 10 años, pues volví al primer amor, que era la poesía. Estaba trancada en una novela que no salía para adelante, me puse a escribir poemas como una loca y dije, aquí me siento mucho más cómoda y más yo, y la verdad es que desde entonces volvió para quedarse.
Entonces, Ana, ¿para ti qué es la poesía?
Uy, esa es la pregunta del millón. Escribo mucho sobre ella, de hecho tengo bastantes aforismos sobre poesía, pero si tengo que dejarlo en pocas palabras, se me escurre. La verdad es que para mí tiene algo de estar enamorada de la vida, asombrada por estar viva, sentir pasión por las palabras, por el lenguaje, y también tiene mucho de rebeldía, de ir contra la corriente, contra la manipulación, contra el borreguismo y tratar de buscar lo más humano que hay dentro de nosotros y aquello que merece la pena ser salvado. La verdad es que podría decirte muchas cosas más, pero eso es lo primero que se me viene, así que me voy a fiar de la primera impresión que me viene.
¿Qué autores son tus preferidos o si te han influido unos más que otros?
Yo leo mucho a los poetas contemporáneos míos, españoles. He aprendido y aprendo continuamente de ellos. David González, Jesús Bonilla, Isla Correllero, Cristina Morano, un montón de gente. Y luego yo tengo una fijación particular por la poesía norteamericana, especialmente algunas poetas norteamericanas, como Sharon Olds. Me gusta mucho la poesía polaca, como Szymborska. Y también tengo mucha afinidad con los poetas de los países nórdicos, de Escandinavia, Trans Tromer, Harry Martinson. Esas son mis pasiones más claras, digamos. Luego la verdad que leo mucho y variado, pero eso es a lo que más releo, vamos.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestros escuchantes qué características tiene tu poesía, ¿tú qué dirías?
Uy, esa también es difícil. No sé si llamarlo versos o aforismo o qué, que a mí me gusta mucho citar y siempre lo repito, que es que yo escribo sobre mí porque yo soy cualquiera. La verdad es que no considero que el poeta tenga una visión privilegiada, sino que, lo que te decía antes, no tiene miedo en reconocer esos amores por la vida y por las palabras. Yo creo que eso lo demuestro bastante en mi poesía. Le rindo bastante tributo al pasado, a la memoria, a la historia familiar. La primera para la que escribo poesía es para mí. Yo trato siempre de descubrir algo nuevo y no ser la misma persona, la que sale del poema, como la que entró. Me gustaría que pudiera considerarse mi poesía como una poesía de descubrimiento y también de rebeldía. Otra cosa que me gusta decir es que escribo para celebrar la vida y condenar el mundo. También me gusta esa parte contestataria de la poesía.
Tu último poemario se titula Regreso a nosotros, sí. Editado por, ya lo dijo, Casimiro Parker en 2016. ¿Qué diferencia hay entre este poemario y los anteriores?
Sí que la hay, porque en este poemario son poemas de amor, canosos, tardío, de amor encontrado ya avanzada la cuarentena. He querido reivindicar eso, la capacidad de reencontrarse con uno mismo y con el otro y volver a una cierta inocencia que creo que es imprescindible en el amor, la ilusión de volver a confiar en alguien, de darte. Tiene esta particularidad que me he centrado en este tema, pero yo creo que la voz se reconoce bastante y en esta reivindicación del amor tardío también hay algo de rebeldía contra el amor romántico, el amor consumista en el 14 de febrero, el amor joven que se vende en las películas. Estoy muy contenta de haberlo escrito, como te puedes imaginar. Siendo biográfico, volver a haber pasado por los poemas de amor a esta edad me supone mucha alegría personal.
Ana, a nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación. Sí. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que está todavía inédito, pertenece al Espejo Discreto, que es el poemario con el que gané el Vicente Núñez de la Diputación de Córdoba, que todavía está sin publicar. Un poema al que le tengo bastante cariño. Dimitir de mí misma, como quien cierra la puerta a su casero y le dice, hoy no pago. Renunciar a la representación, porque la piel se me irrita bajo la baratija de los nombres. Romperme los papeles, parirme anónima, apátrida, estrújula de orfandad. Relevarme la voz, derrotarme los miembros, tumbar mi estatua. Me destituyo, me revoco, me derroco, me ceso. Implanto en mí el imperio de los pájaros.
¿Qué quieres comunicar con este poema o en qué circunstancias lo escribiste?
Yo tengo un vicio muy malo, que es que leo muchos periódicos, ahora no tantos, pero antes sí me daba más. Y lo escribí un día que estaba harta de informarme, harta de meterme cosas en la cabeza, harta de estar abierta a la actualidad tan entregada. Y al final descubrí que también estaba un poco cansada de mí misma y fueron unas ganas de quitarme etiquetas, informaciones, de dejarme vacía como un cielo que atraviesa un pájaro y que no tiene nada escrito sobre él. Eso era a lo que aspiraba cuando lo escribí.
Finalmente, Ana, te he presentado como bloguera. ¿Qué relación crees tú que hay entre la poesía y, en este caso, Internet? ¿Hay un buen maridaje?
Yo creo que sí, la verdad. A mí me ha dado muchísimo como autora, me ha permitido relacionarme más directamente con los lectores, cosa que me da mucha alegría, tener las respuestas casi inmediatas de los lectores y una comunicación muy sana y directa con ellos. También con los editores, Internet, con ella han saltado por los aires las categorías de aquí está el editor, aquí está el autor y todos como en compartimentos estancos. Y luego me ha permitido conocer la obra de mucha gente que me interesa. A mí me parece un espacio apasionante, la verdad, el de las redes, para compartir lo que uno escribe, lo que uno lee, lo que a uno le apasiona en definitiva y ponernos en comunicación directa. No creo que esté acabando con otros tipos de comunicación, sino que más bien nos está enriqueciendo por ese lado.
Ana Pérez Cañamares, poeta, gracias por tu intervención en La Luna Salía Tiempo Radio y hasta otra próxima ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros, Enrique.
Un saludo, Ana. Un saludo. Gracias. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.